Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hemos estado ahí ya por un buen tiempo y en este tema en particular, la cuestión de la misión y el pueblo de Dios en la sociedad, nos hemos detenido también. Dios y la sociedad, y nos enfocamos en Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él hace y hará. Y solo para recordarnos, dijimos que Dios creó la sociedad, que Dios la supervisa, está vigilante, es el auditor de la sociedad, que Dios la gobierna, aunque a veces pareciera que no. Y por último, terminamos diciendo que Dios la redime. Y ese final, la última vez que estuve aquí, terminamos con ese final. Y un final fantástico, hasta escatológicamente hablando, para dónde lleva Dios la sociedad, para una redención total y completa. Y terminamos en la eternidad. Y hoy regresamos a nuestras realidades, porque hoy vamos a entrar a lo que nos corresponde a nosotros. Esto es Dios y la sociedad. Pero ¿y qué del pueblo de Dios y la sociedad? Que al fin de cuentas es de lo que estamos hablando. Y aquí voy a presentar un panorama de lo que vamos a tratar en este tema en particular, de el pueblo de Dios y lo que le toca, lo que le corresponde hacer en la sociedad. Y son dos áreas que vamos a ver. Por un lado, vamos a ver nuestro compromiso misional en la sociedad. Y ahí vamos a ver varias cosas. Una de ellas es la que vamos a tocar hoy. Posicionados para servir al Estado. ¿Qué enseña la Biblia sobre eso? Y no todo el pueblo de Dios está ahí, pero ahí está. De alguna manera estamos ahí. Otra parte de nuestro compromiso es el llamado a orar por el gobierno. De eso hablamos bastante y practicamos, creo yo. Pero vamos a darle otro vistazo a eso, pero eso será en otra ocasión. Otro llamado, el llamado a buscar el bienestar de la ciudad. Es el llamado que encontramos en la Biblia y vamos a entrarle a eso también. Y hay un último más, llamados a ganarnos la vida con el trabajo diario. Es parte de nuestra misión. He estado hablando de eso a lo largo de nuestros últimos sermones. ¿En qué sentido lo que hacemos todos los días? Esa cosa ordinaria, cotidiana, rutinaria, ¿en qué sentido es también parte de nuestra misión, parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y vamos a dedicarle un tiempo a eso. El otro aspecto del pueblo de Dios en la sociedad que estaremos enfocando es un aspecto un poco más complicado, es confrontando. Aquí nos comprometemos a actuar, a trabajar en la sociedad junto con, aquí nos comprometemos a confrontar la sociedad, la confrontación misional en la sociedad. Es parte de nuestra tarea y hay muchas cosas que se hacen ahí. Llamados a ser diferentes, ya hemos comentado eso antes. Ya hemos mencionado eso como parte de la misión del pueblo de Dios en general. Ya vimos un poco el ejemplo de Israel, para qué fue constituido, para qué fue llamado. Y hemos hablado también un poco de la iglesia. Pero vamos a regresar ahí de manera un poco más específica, más concreta. ¿En qué sentido estamos llamados a eso? También estamos llamados a resistir la idolatría. Como dije, ese va a ser un tema fuerte. Hemos tenido temas fuertes aquí. Ese va a ser un tema fuerte. Y llamados a sufrir. Mira, nuestra misión en la sociedad Claro, es un sufrimiento por causa de las otras cosas que estamos haciendo, por causa de que somos diferentes y por causa de que resistimos la idolatría. Y hoy vamos a ver el primero de esos puntos que aparece en el compromiso misional, que es la posicionados para servir al Estado. Nuestro compromiso misional en la sociedad. ¿Qué es lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer en la sociedad? Una cosa que enseña es lo que ya mencionamos, posicionados para servir al Estado. En la Biblia hay abundante enseñanza. Hay ejemplos, y vamos a usar ejemplos. Hay abundante enseñanza sobre eso. En el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza. Tiene que ver con la nación de Israel, y nosotros estamos acostumbrados a ver la nación de Israel como que si fuera equivalente a la iglesia en términos de hoy, y no lo es. En un sentido sí, es pueblo de Dios, claro. En otro sentido no lo es, porque es una nación con gobierno, con territorio, con funcionarios, con cosas relacionadas con una nación y todo lo que tiene que ver con una nación. Algo que no sucede exactamente igual con la iglesia. Nosotros no somos exactamente como Israel en ese sentido. Así que uno podría usar de ejemplo prácticamente a todos los reyes de Israel, a todos los funcionarios del gobierno de Israel, como enseñanzas para lo que el pueblo de Dios tendría que hacer. Pero vamos a escoger unos pocos ejemplos nada más. Y de hecho, los ejemplos que voy a escoger son personajes que no ejercieron sus funciones dentro del pueblo, dentro de la nación de Israel. En un caso casi no estaba todavía la nación. Las circunstancias a veces ayudan a posicionar a una persona en lugares de autoridad dentro del gobierno, pero otras circunstancias no ayudarían. Ser vendido como esclavo a un país extranjero no sería la mejor manera de comenzar. Ser llevado prisionero de guerra a un país extraño y sometido a ese país tampoco sería una buena manera de comenzar. Y más, estar en un mundo como una esclava sexual no sería la mejor manera para tener un servicio en el Estado. Circunstancias difíciles, esas no serían las circunstancias que llevarían a una persona a posiciones altas de autoridad. Pero esas son las circunstancias que están detrás de los ejemplos que vamos a usar. Tres ejemplos: José, Daniel y Esther. De José ya hablamos aquí, incluso dedicamos todo un sermón a José. De Daniel no hemos hablado mucho, y no vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Vamos a hablar de lo que los tres en conjunto nos enseñan. Y Esther, Esther es una historia, y muchas veces vemos la historia como que fuera una historia romántica. No, no lo es, es una historia cruel, una historia de intrigas, una historia de Esther es, en el contexto en el que se da el caso de Esther y la historia de Esther, es el contexto de un tirano con esclavas sexuales a su servicio, y Esther una de ellas. Y desde ahí, pues Dios la usó para servir al pueblo, para servir en la esfera más alta. Bueno, ¿qué aprendemos de ellos? Eso es lo que importa. ¿Qué aprendemos de ellos aquí? Y hay tres cosas que quiero subrayar de los tres. En el caso de José y de Daniel tenemos más información, hay más datos sobre su vida y sobre su función. De Esther tenemos relativamente poco, pero en todo caso los tres serían un buen ejemplo. Y no voy a ir texto por texto, esta vez solo al final voy a ir a un pasaje bíblico. Ahora vamos a recordar las historias que ya sabemos. Las historias de José, de Daniel y de Esther están ahí en nuestra mente, en nuestra cabeza, para la mayoría de nosotros. ¿Qué aprendemos de ellos? Primero, que aceptaron sus realidades. A los judíos les costó eso. En el caso de José, un poco menos, porque el pueblo estaba en formación. Pero en el caso de Daniel y de Esther, les costó más. De hecho, a todos, no solo a ellos, a todos los judíos, cuando estaban fuera, les costó aceptar la nueva realidad. Y vamos a hablar de eso cuando vamos a mencionar el tema de orar por los gobernantes y de buscar el bienestar de la ciudad, porque los mandatos de esas se dan en contextos de hostilidad, en contextos donde no estamos en el ambiente más amigable. Les costó aceptar el hecho de que eran esclavos, de que habían sido deportados, pero en algún momento lo hicieron, en algún momento aceptaron. José tuvo que aceptar la realidad, las realidades difíciles que vivió primero y luego las nuevas realidades ya como un gobernante. Parte de esa realidad tenía que ver con la adaptación a la cultura, con lo que llamamos en nuestro lenguaje teológico hoy la contextualización. José se convirtió en un egipcio. Era externamente un egipcio, vestido como un egipcio, comiendo como un egipcio, pensando, yo digo, mitad como hebreo, mitad como egipcio, se nota en su historia. Por eso es que sus hermanos no lo reconocieron. ¿Cómo iban a reconocer a este egipcio que fuera su hermano? Tuvo que aceptar esas realidades, adaptarse a esa realidad. Daniel, lo mismo, hasta tuvo que aceptar nombre. Le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre babilónico. Todos llegaron a un punto de aceptación, a un punto de identificación con esa cultura, con esas nuevas realidades. Todos llegaron a un punto también en que ya no podían dar el siguiente paso. El caso de José, el caso de Daniel, el caso de Esther, hay un punto donde no se podía pasar. Pero hasta cierto punto todos aceptaron esa realidad. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver el hecho de que ellos aceptaron sus realidades? Son realistas. Son idealistas, pero son realistas. Saben dónde están parados. Saben en qué mundo se mueven. Hoy nosotros vivimos en nuestro país, por lo menos, una situación especial en el mundo político, en el mundo de gobierno, cosas que no habían pasado, que yo recuerde nunca. Y ya tengo algunos cuantos años de estar circulando por aquí. Nunca había pasado lo que hoy estamos viviendo en el mundo político. Si queremos ponerlo de esta manera, el pueblo de Guatemala despidió al presidente y al vicepresidente. Los despidió de su trabajo por mal desempeño, por portarse mal. Esas son nuestras realidades, lo de ahora. Y estamos a punto de elegir una nueva autoridad. Ya elegimos nuevas autoridades. Ya elegimos diputados, ya elegimos alcaldes, consejos municipales, ya los elegimos. Y todavía falta elegir presidente. no voy a estar yo, como dije, me la voy a perder. La vez pasada, les confieso, no voté la segunda vuelta. No había ninguna razón por la cual votar. Entonces no voté. Esta vez sí hubiera querido votar. Pero cómo son las cosas, ¿no? Ahora que sí, ahora. Probablemente muchas personas, tal vez personas aquí, sentadas aquí, van a ser funcionarios del próximo gobierno. Tal vez van a tener oportunidad. Muchos lo son ya. Muchos están así en duda porque al cambiar gobierno cambian cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué hace un cristiano en ese mundo? Nosotros hemos tenido siempre nuestras reservas, ¿no? Nuestros temores, porque siempre hemos pensado que estar en ese mundo es algo riesgoso, demasiado riesgoso, y que no deberíamos, que mejor si no. Eso ha estado cambiando, creo yo, ha estado cambiando en general en la mentalidad del pueblo de Dios. Y estamos como empezando a reconocer que sí, puede ser parte de nuestra tarea estar ahí. No seamos ingenuos. Un cristiano en el mundo de la política tiene que ser realista. Tiene que saber que va a entrar en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo en que las cosas no son como uno esperaría. Y tiene que aceptar las realidades. Tiene que usar un cierto grado de contextualización. ¿Hasta qué punto? Pero tiene que aprender a moverse, tiene que aprender a navegar en ese mundo. Y yo digo que como nosotros no hemos hablado de esto en la iglesia, la gente no sabe. Y va y se da de cara. Hay un proyecto interesante en el que estoy involucrado ahora, que es la formación de una escuela cristiana de ciudadanos. Gente inquieta a raíz de todo lo que ha estado pasando. ¿Cómo se haría para formar ciudadanos desde una perspectiva cristiana para la sociedad? Me llamó la atención. Pero bueno, ese es un asunto. Otro asunto, digo yo, que tenemos que aprender de ellos es que cuando estuvieron ya en sus posiciones, hicieron el trabajo bien, bien hecho, con excelencia. El caso de Esther es menos evidente porque es más, parece como circunstancial. Pero el caso de José y Daniel son claritos, claritos. Se describe con detalles, con bastante exactitud, el trabajo que hicieron. Y en el caso de José, mucho más. José resultó ser el estratega principal del imperio de Egipto, para cuestiones internas y para cuestiones externas, para cuestiones de economía, para cuestiones de agricultura, para cuestiones de administración. Resultó ser el mejor gobernante posible para aquel tiempo, para aquella época, y no solo para Egipto, para todo el mundo de aquel entonces. Hizo bien su trabajo. A él no lo iban a despedir por inepto o por corrupto. Daniel, igual. Daniel fue preparado para funcionar, para trabajar como un funcionario del Estado, del Imperio Babilónico. Y su trabajo fue de tal excelencia que fue escalando posiciones, ¿no? Hasta llegar a una posición elevada. Y se dice que no se encontró nada malo en su gestión, en su persona y en su gestión. Solamente dos personajes en la Biblia se les dice que no se encontró nada malo. Dos personajes humanos, exceptuando a Jesús. Solo dos personajes, José y Daniel, que no se les encontró nada malo en su conducta y en su trabajo. Si vamos a posicionarnos para servir al Estado, tenemos que hacer bien las cosas. Se trate de ser el conserje del Congreso, se trate de ser un maestro en una escuela rural, se trate de ser un operador de justicia en un tribunal, se trate de ser un juez, se trate de ser un secretario de una dependencia, se trate de lo que se trate, llamados a servir con excelencia. Ojalá tuviéramos funcionarios como José y Daniel. No tendríamos que estar despidiendo presidentes y vicepresidentes. Ojalá tuviéramos alcaldes como José y como Daniel. Secretarios. Y algunos de nosotros ya estamos ahí, funcionando en algún nivel. Y otros estarán ahí. Mis hermanos, tenemos un compromiso misional en la sociedad. Hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas que estamos llamados a hacer. Aquello por lo cual estamos ahí. Pero lo más importante de todo, que es lo que probablemente ustedes están pensando, ellos conservaron su integridad. Es lo que ahora nos ha puesto en la situación en que estamos. En los tres casos, pero sobresale el caso de Daniel en ese caso, no solo aceptaron las realidades en que vivían y no fueron ingenuos, no solo hicieron bien su trabajo, sino que pasaron la prueba de la integridad. Ahí es donde hemos fallado. Podemos ser buenos trabajadores, podemos ser los más adecuados, los más expertos, los más capaces, pero estamos en riesgo siempre. Ese mundo pone a prueba la integridad. Y lamentablemente, prácticamente todos los casos que conocemos de cristianos en posiciones altas del gobierno, todos han fallado en esa prueba, debo decirlo. Empezando por presidentes, todos han fallado en esa prueba. Es un gran logro, sería un gran logro que una persona entre a una de esas posiciones altas, entre limpio y salga limpio. Eso sería una obra grande. Y en la manera personal, individual, en testimonio, en integridad personal, eso sería ideal. Eso no garantiza que las cosas van a cambiar. No garantiza que el sistema va a cambiar. Pero por lo menos nos da un ejemplo de una persona que puede entrar, funcionar y salir limpio. ¿Nos apuntamos? Yo sé que hay personas que les atrae ese mundo y no deben sentirse culpables por eso. Sé que hay personas que no solo les atrae, sino que les interesa y tienen conexiones, tienen relaciones. ¿Por qué queremos entrar ahí? ¿Por qué quiere alguien de lanzarse de candidato a cualquier puesto? Empecemos por ahí, porque la integridad empieza por ahí, empieza por nuestras motivaciones. Ninguno de ellos quiso estar ahí. Ninguno de ellos se postuló. Todos llegaron de manera circunstancial ahí. Hoy nosotros podemos postularnos, podemos lanzarnos, podemos tomar la iniciativa. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué aceptaría una oferta de trabajo que le ofrezca el nuevo gobierno? ¿Porque se gana mejor? ¿Porque tendré más privilegios? ¿Porque tendré más oportunidades? ¿De qué? ¿Por qué quiero yo entrar ahí? Por ahí comienza la integridad. Entremos limpios. Y hermanos, ojalá haya aquí gente que quiera entrar limpio y conservar la integridad. Y cuando haya que salir, salir limpio. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y para terminar, quiero terminar con una cosa media chocante. Aún los gobernantes paganos son servidores de Dios. Y ahí estamos usando un texto muy conocido, un texto en Romanos, texto que hemos usado muchas veces y seguiremos usando para hablar del tema de la relación del pueblo de Dios con las autoridades. El pasaje habla de someterse a las autoridades, pero no quiero detenerme en eso ahora, sino quiero detenerme en lo que Pablo dice en los versículos 4 al 6. Pablo describe a las autoridades del Imperio Romano, autoridades paganas, nada que ver, no eran cristianas. Y Pablo dice, versículo 4, pues es para ti, está hablándole a los cristianos, entonces para ustedes cristianos, es estos funcionarios, estas autoridades, es un ministro de Dios. La traducción que tiene esta versión que estoy usando aquí ahora. Y ahora usé esta y no la otra, porque la otra no me ayuda. Es un ministro de Dios para bien. Servidor de Dios. El emperador. Los gobernadores. Los generales. Las autoridades del Imperio Romano. Esas autoridades malvadas, esas autoridades paganotas, ¿no? Dice Pablo que son ministros de Dios. ¿Cómo así? Es una razón por qué los cristianos tienen que someterse. Son ministros de Dios para bien. Y claro, Pablo en cierto modo está pintando un ideal también. Para bien, porque si haces lo malo, pues entonces sí, ahí viene. Pero versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Dos veces en este pasaje Pablo describe a los gobernantes paganos del Imperio Romano como servidores de Dios. Las palabras que usa son las mismas palabras que Pablo usa para describir a los ministros del pueblo de Dios, para describir a los pastores, a los maestros, a los misioneros, a los evangelistas. Las mismas palabras. Y en ambos casos agrega, son servidores, sí, Son servidores de la sociedad, claro. Son servidores del Estado, sí. Son servidores de la gente, sí. Son servidores de Dios en ambos casos. Así que si hasta los gobernantes más paganos son descritos como servidores de Dios mientras ejercen sus funciones, y al ejercer esas funciones, nosotros con mayor razón. Con mayor razón, cuando estamos en funciones de gobierno, en funciones importantes de autoridad, recordemos que antes que servidores del Estado, antes que servidores del partido, antes que servidores del conecte que me llevó al puesto que tengo, antes que servidores de la comunidad que me eligió probablemente, antes que servidores de la sociedad en sí, somos servidores de Dios, ejerciendo un trabajo, un ministerio en el gobierno, en el Estado. Muchos de ustedes están pensando, bueno, eso no se aplica a mí, no tiene que ver conmigo porque yo no estoy ahí. Muchos otros estarán pensando, bueno, así como la pinta, mejor no me meto, ¿eh? Y otros estarán pensando, no, ahora sí me meto. Ahora entiendo. No importa. En todo caso, como pueblo de Dios, tenemos misión ahí, les cuento. Hay ejemplos y muchos otros más que podríamos haber usado. Hay ejemplos bíblicos que nos sirven para ilustrar, por un lado, y también para desafiarnos, por otro lado, en esas funciones. Nuestro compromiso misional. Estamos hablando de misión. Nuestro compromiso misional en la sociedad. Y comenzamos por las esferas de gobierno. Ánimo, mis hermanos, aquellos de ustedes que ya están ahí, bueno, recordemos esto. Aquellos de ustedes que estarán ahí, recordemos esto. Y aquellos de nosotros que no vamos a estar ahí, pues nos va a tocar, en la siguiente, nos va a tocar hacer algo, orar y buscar el bienestar. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque hemos podido estar juntos aquí, alrededor de estas ideas del pueblo de Dios en la sociedad. Ayúdanos a comprender, a entender, a darnos cuenta de que tenemos una función en la sociedad también, aún en las altas esferas de gobierno. Ayuda a aquellas personas que ya están ahí, ayuda a aquellas que van a llegar ahí, aquellos de entre nosotros que van a estar ahí o que ya están. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a aceptar las realidades, a trabajar bien y a hacer con excelencia nuestro trabajo, a conservar nuestra integridad como testimonio, y ayúdanos a considerarnos ministros tuyos en ese mundo. En Cristo Jesús, amén. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.